Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Pues aquí estamos de vuelta, después de haber escuchado la información de Andalucía, de España y del mundo. Vamos a ir con nuestro tema del día, que lo tenemos todos los días a partir de las 4 de la tarde, donde escuchamos los mensajes y los audios que nos habéis mandado. Hoy estamos hablando de contabilidad doméstica, porque hoy 10 de noviembre es el Día Internacional de la Contabilidad, pero nosotros lo hemos derivado, porque esto de la contabilidad está más bien para las empresas y eso, Chara, pero nosotros...
Sí, pero la contabilidad doméstica también tiene lo suyo, ¿eh? Yo me gustaría también ver a cualquier empresario, a Mancio Ortega, teniendo con...
manejándose con 1.500 euros al mes, ¿no? O 1.200, ¿no?
me gustaría verlo, pero bueno. Contabilidad yo creo que está bien para todo el mundo, pero vamos.
Bueno, igual, no sé, yo los millonarios también dice que hay algunos millonarios... Hombre, yo el otro día escuché, bueno. yo no sé, pero hay muchos millonarios que dicen que han decidido hacer eso. Yo no sé si fue a Mancio Ortega que lo dijo también, que él decidió emprender cuando un día que vio que su madre no tenía nada para comer. Quiero decir que yo me ha parecido haber leído eso. Quiero decir que también pensamos que todo el que ha hecho dinero lo ha hecho engañando o robando.
No, hombre, no.
Es una presunción que hace todo el mundo, pero que también hay gente que ha empezado desde cero y que ha pasado penurias, ¿no?
Sí, pero yo creo que a la hora de la contabilidad se lo llevan esas otras personas encargadas, los contables, claro, que luego vienen otros problemas,
En fin, yo desde luego con lo que nosotros ahorramos, yo no sé a Mancio Ortega cómo lo hizo, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero yo desde luego no me voy a hacer millonario con lo que gano ni con los gastos que tengo. Pero queremos que nos contéis cómo lleváis eso de la contabilidad doméstica, porque al principio del programa hemos dicho que el año pasado, por primera vez, la Casa Real, que como sabéis tiene un presupuesto a cargo de los presupuestos generales del Estado, la Casa Real por primera vez ha acabado en números rojos.
Eso sí que no me lo creo, de verdad. Bueno, tengo la noticia, la he buscado.
Pues cuéntala, búscamela.
Pues mira, la Casa Real dice que según el informe de la Casa del Rey del 2024, que cerró con un saldo negativo próximo a los 100.000 euros.
Unos 16 millones de la antigua peseta.
Dios mío, dicen, desde Zarzuela no han querido dar explicación.
¿No?
Sí, bueno, yo me lo va a preguntar a mí, que soy de letra. 100.000
euros, sí, 16 millones, sí, más o menos.
Madre mía, pues en torno a 16 millones ha sido el saldo negativo, y desde Zarzuela, esta noticia es de hace unos meses, pues no quisieron dar el porqué, los motivos, aunque eso sí, está ya Zarzuela con lo de la transparencia ahí, aquí todo el mundo ya sabemos, por eso sabemos que han tenido un saldo negativo, y dicen que eso, que es la primera vez que declara Zarzuela pérdida, que han sufrido pérdida.
Bueno, pues nada, pues...
Que tenía Felipe VI 8,43 millones de euros de asignación pública directa.
8,43
millones de euros de asignación pública directa, que puede gastar a su antojo, y aún así ha tenido pérdida. Pocas son, Yuyu, 100.000 euros, ¿verdad?
Sí, sobre un total de 8 millones no es mucho, pero bueno, digo yo, ¿no? Es un déficit, claro. habrá que hablar con el rey, a ver qué es lo que ha fallado a su majestad.
Imagínate que tú eres el contable de Casa Real y ves el número rojo. ¿Tú cómo te plantas ante tu jefe?
Claro, es que la Casa Real tiene unos gastos que yo no sé si dependen de ellos o no, porque, por ejemplo, ahí hay que ver el tema de escolta, de alojamientos, de gente, almuerzos, comida, no sé a cargo de quién va unas cosas y de otras, es que no lo sé si de ahí sale todo.
Hasta la reina emérita también recibe, estoy viendo yo aquí, la reina emérita Sofía de Grecia percibió en su momento 124.814 euros.
Porque
hablamos
esto,
del año pasado.
Cuando los grandes periodistas se iban de una cadena a otra, que decían, fulanito de tal, se va de una cadena a otra y cobran 6 millones de euros al año, y dice, claro, pero de esos 6 millones de euros, o 4 o 3, pagaban a un equipo de 20 personas.
Es cierto,
porque se llevaban todo el equipo ellos y él cargaba con esa historia. Entonces no sé hasta qué punto hay perfil. Para salir de duda, o queremos que nos contéis vuestras cosas.
Eso que hay audio ya, ¿eh?
Al 670-947-154, 670-947-154, audios como estos.
Sí, sí, qué maravilloso, Fernando.
Hombre, don Paco de Lucena, por favor.
Hola, buenas tardes, pues mira, ahorrar, está cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque están poniendo precios, quitándonos cantidades últimamente, como por ejemplo la gamba. Antes la caja de gamba venía de un kilo, ahora viene de 750 gramos y valía, vale lo mismo 750 gramos que antes un kilo. Los refrescos estos de 2 litros ya va por 1,75 o litro y medio. Es decir, nos están quitando cantidades por el mismo precio y al final nos suben el precio también. Yo me he gastado unos 120 euros toda la semana en compra y voy por 150. Así como quieres que ahorre, puñita.
Bueno,
no tenés como que comer como los caballos, paja y grano. Bueno, que movemos.
La cesta
del... Maldito sea el dinero que con él se compra todo. Y un cariño.
La cesta de la compra ha subido. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo lo poquito, lo poquito que una compra, Dios mío, pero si esto me costaba 20 euros menos, pero si esto es 20 euros, digo, en general.
Tú vas a cualquier momento al supermercado. Yo he ido esta mañana a comprar tres cosas y me he gastado 32 euros.
Bueno, pues no te digo yo, sí. Es que en Naimeno he comprado un poquito de comida, algo de refresco y nada, nada. Te leo lo que han dicho en arroba programa del Yuyu antes de seguir con los audios. Mira, arroba programa del Yuyu, nuestro queridísimo taxi Sevilla Rafa dice, los que gastan más de lo que ingresan tienen un gran problema. Hay gente que vive por encima de sus posibilidades. A todos nos gusta gastar, pero hay que ser responsables. Fran Navarro dice, las cuentas son fáciles, cobras, pagas todo y a partir del día 3 a sobrevivir todo el mes. Mientras nadie le meta mano a los precios de los alquileres, la hipoteca y la gasolina, así seguiremos. No se ve así como siguen el resto de audios que podemos escuchar.
Vamos a escuchar algún otro mensaje.
Buenas tardes, Mario de Pila. Mira, yo cuando me planteo esta cuestión siempre me acuerdo del entregamos de Manu Sánchez, de la idea que tiene Yuyu sobre cuando hay algo que te gusta, si hacerlo o no hacerlo, y mirar solamente si tiene para hacerlo, pues se hace, y si no, pues nada. Y sobre todo de lo que dice la madre de un amigo mío, que nunca ha visto un camión de mudanza detrás de un entierro. Pero claro, siempre sin que la cartera o sin que la caja se quede totalmente vacía, porque nunca se sabe.
Claro.
Venga. Hasta luego.
Hay que tener ahí un piquito guardado, Charo. Siempre es interesante tener ese colchoncito para lo que pueda venir, para lo que pueda venir.
El colchón, a ver qué viene ahora.
Soy Antonio de Sevilla. Ni puedo ahorrar, ni me da tiempo a ahorrar, porque no da tiempo. Yo cobro el día 28, 29 y el día 10 ya no tengo un duro.
Madre.
O me queda 50 euros para llevarme. Es imposible. Dos niños, la hipoteca, la comunidad, los coches, la moto, la luz, el agua, la comida, algún prestamillo que otro. Cuando está un poquito saneado te viene algo, como ha venido a mí este año. Está un poquito saneado y ya nos manda la comunidad de que van a hacer la piscina, ahora que pone que tiene durante 8 meses. Sí, no te da tiempo. No te da tiempo a ahorrar, para nada. Yo tengo 45 años y no ahorro en mi vida, porque no puedo, porque es que no puedo. Bueno, muchísimas gracias.
La verdad es que la cosa pinta chungui, ¿eh? Pero totalmente. Bueno, también van a hacer una piscina para disfrutarla todos ahora, pero bueno, que es un dinero ahí que no se esperaba. Te cuento en arroba programa del Yuyu lo que dice, por ejemplo, Papá Torpe dice, en mi cuenta el dinero desaparece sin comprar yo nada. Tendré que llamar a Paul y Cía. No sé.
Paul y Cía.
Y Paul y Cía. Rafa Gómez, nuestro Rafael Gómez, dice, me casé con una administradora de fincas. Cada euro que entra o sale tiene nombre y apellidos. Yo no necesito que Hacienda me controle, ya lo hace ella. Fernando se me ha reído, no sé por qué, quién administra en casa.
A ver, vamos a escuchar algún mensaje.
Buenas tardes, grupo.
Hola.
Soy Gabriela de Jerez. Pues mira, yo la verdad que mis cuentas las llevo bastante bien. Claro que yo tengo ventaja porque yo estoy sola.
Claro, claro.
Yo voy comprando, yo digo como el Yuyu, compro poco con la tarjeta, pero cuando compro el ticket lo coloco en un sitio visible que yo sepa lo que voy gastando. Y a mí de un mes a otro casi siempre me sobra algo. Tú sabes, algunas veces más que otro, pero bien, yo llevo mi contabilidad bastante bien. Que tengáis buena tarde.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Tú llevas tu contabilidad bien, Yuyu?
Yo no me quejo.
Ah, vale.
A mí...
No sé, con tres niños, no sé.
A mí no me suele...
Que la llevas tú entre
la
tu
llevo
tú.
Yo. Vale, vale. Llegamos algún mes que hay más gastos extra, que se nota, vale, llega uno más, vale, ajustadito, vale. Pero bueno, procuramos no gastar por encima de nuestras posibilidades. Porque es lo fundamental.
Sobre todo.
Otra cosa es cuando no se puede, que hay veces que tú dices, no quiero gastar por encima. Pero es que te lo tienes que gastar. Cuando llegan esos meses. Cuando llegan esos meses de vuelta al cole.
Septiembre.
Septiembre.
Navidades.
Las navidades son una época criminal. Entonces hay veces que uno no quiere gastar más de lo que. Pero hay veces que se ve obligado.
¿El carnaval qué pasa? El carnaval también es un gasto extra.
El carnaval es un gasto extra.
Hombre, pues ¿para qué te metes?
Y bueno, porque hay que hacerlo. Lo que pasa es que la gente. Es como
tú tienes
todo.
Tu gestor, ¿no? ¿Tenéis o no? Sí, o la contabilidad sí. La lleváis de una chiricota, por ejemplo.
Lo que pasa es que la gente, como en muchas cosas, la gente es atrevida a la hora de hablar. La gente es atrevida a la hora de hablar y piensa que la gente que se dedica al mundo del carnaval, de los artistas, gente se cree que todo es. Aquí tenemos un invitado que luego vamos a ver.
Sí, luego ya está haciendo.
Que nos estaba diciendo que todo el que. Mira, todo el que sale en la
tenía
radio.
Que entrar y decirnos cómo va.
Todo el que sale en la radio, todo el que sale en la tele.
Podemos entrar.
Todo el que sale en la radio, todo el que sale en la tele, todo el mundo cree que ganamos una barbaridad, no sé cuánto.
Esto es excepcional.
Pero, claro, es que estábamos aquí, que estamos tenemos previsto que entrara con nosotros luego con Alberto Mira. Lo vamos a saludar, un abrazo grande. Siéntate por aquí, Juan.
Habla de la economía.
Juan Valderrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Estamos hablando de economía doméstica, pero estamos pensando que todo el que sale en carnaval, de que todo el que es artista, piensa la gente cuando dice fulanito.
Artistas y toreros. Efectivamente. Los más desprotegidos, ¿no? Somos autónomos.
Claro.
Anónimos.
Pero cuando dice fulanito cobra X por un concierto, sí. La chirigota de Yuyu cobra X por una actuación. Y luego lo que hay que pagar.
Claro, mira, primer porcentaje, 10% autores. Ese no te lo quita nadie. 21% IVA. Seguros sociales. Altas y bajas, gastos de gestoría varios.
Ajá.
Ahora una cosa que se ha inventado es riesgos laborales. ¿Qué es? ¿Qué ocurriría en caso de que un dinosaurio apareciera por un patio de butaca? Algo absurdo. Otro bocado. Ahora que no se llene el teatro, ya estás palmando.
Claro.
O sea, no es cuestión de quejarse, pero sí que es cierto que el relumbrón lo tapa todo.
Claro.
Porque la gente no sabe de verdad que, que el Real Madrid es uno, los futbolistas de primera división, es
y
un
el
grupito,
resto,
y el resto está la preferente y la región.
Claro, y en la chirigota pues nos pasa igual, somos una, ahora estamos constituidos en sociedades civiles, somos 15 personas, y muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, en el último trimestre que hemos declarado el IVA y los seguros sociales y tal, dando de alta a la gente, yo calculo que para pagar lo que hemos pagado han debido ser como 4 actuaciones de las que hemos hecho, es para pagar impuestos.
Ser autónomo en estos tiempos es difícil.
Pero luego la gente lo ve muy fácil, la chirigota, lo de tal, la chirigota
del ser. Ustedes lo mejor que lo de.
Sí, pero lo pasamos bien, sí. Ahora que todo es oro, todo lo que reluce, y a ti te ha pasado también. No. Todo el que se dedica al arte, canta, o todo el que sale en televisión dos veces, aunque tú vayas gratis a la tele dos veces,
si están todos tiesos,
o vayas a la televisión y cobres una colaboración.
Tiesos. Tiene mucha entrevista, Juan.
Tiesos todos.
No se puede negar.
Desmitificamos el.
¿Te quieres quedar con nosotros? Ponte los cascos porque vamos a escuchar más audios de nuestros compañeros. Luego... de nuestros contables. Adelante. De nuestros contables. A ver qué nos dicen.
Buenas tardes, Yuyu. Pues yo creo que poder ahorrar es cuestión de suerte. La suerte de vivir en una ciudad que sea barata. La suerte de tener una hipoteca barata, la suerte de tener un alquiler barato, porque me parece a mí que con dos nóminas que yo tengo y mi pareja vivo bien, puedo ahorrar, pero las futuras generaciones me parece a mí que como no suba el sueldo, poco van a poder hacer. Suerte de vivir en un sitio u otro. Venga, un saludo.
¿Dónde está? Nos falta decir dónde está.
A ver, ¿dónde está?
También yo le digo a este oyente que es cierto, es verdad que si tú tienes que vivir en una ciudad como Madrid, no es igual que vivir en una ciudad como Sevilla, ¿no? Pero también es verdad que la suerte muchas veces, entre comillas, y dentro de lo que hay, porque lo que hay es lo que hay, los alquileres están como están, muchas veces la suerte hay que buscarla. En función a lo que uno esté dispuesto a rechazar. Es decir, a lo mejor,
si tú te
encantas, yo no te hablo de ahora porque los alquileres y los precios
está
están de eso. Pero hace 20 años, cuando yo me compré una casa, en las afueras de Sevilla, en los pueblos alrededor, estaba más barato que en Sevilla.
Claro, pero ahora llámala afuera.
En aquella época sí, entonces, claro, si tú quieres vivir en Sevilla capital o en Cádiz capital, tienes que gastarte el dinero, y si no te llega o te puedes ir un poquito, ya hoy esto ha cambiado, Juan, porque ya hoy es que Mairena,
es que te estoy viendo.
Bormujo, vale todo igual.
Hace 20 años te compraba. Hace 20 años.
Hoy no, ya.
Ahora te dan la chivata a un perro.
Sí.
Qué bueno eso.
Ahora por el mismo dinero te dan un buen camping, bonito, con su pantalita,
mil y pico de euros, ya te vayas donde te vayas.
Pero es un horror, porque es verdad que si nosotros nos ha costado, tú imagínate los que vienen atrás, los que vienen detrás. No sé si da para algún audio más, y si no, ya
el
no...
El problema es que no sé cómo, pero lo pagamos.
Sí.
Y ese es el problema.
Y los bares llenos.
Y los bares llenos.
Y los teatros. Ahora echarte un lazo a eso. Magia pura, magia.
¿Dónde saca dinero la gente, Juan?
Buenas tardes, Yuyu y compañía. Charo, pues yo estoy contigo, ¿eh? Yo te apoyo, porque yo soy igual. Yo en mi casa, mi mujer tiene su dinero y yo tengo
bien,
a mí.
Bien.
Los gastos los tenemos compartidos, pero cada uno movemos nuestro dinero. O sea que
no estoy
ella
sola.
Maneja el suyo y yo manejo el mío.
No estoy sola.
Hacemos compras individuales, hacemos esto, hacemos lo otro, pero cada uno maneja su dinero y yo lo veo bien, vamos.
Sí, puede
Venga,
ser.
Que tengáis buena tarde.
Gracias, sí puede ser.
Otra
¿verdad?
Cosa que ha pegado un subidón que es bárbaro, que también estaréis de acuerdo conmigo, son los coches. Pero escúchame, que hace, tú te vas hace 8 o 9 años y había las marcas baratas que todo el mundo decía, cómprate un cochecito de 12.000 euros, ya hoy, Charo, eso no existe.
Bueno, el mío me ha costado bastante, ¿eh? Y es de los normalitos, que no me he comprado un Jaguar, te quiero decir. Que me he comprado...
Y los pollos asados, yo tengo que hacer una denuncia.
¿Los pollos asados también han subido?
No, yo tengo que hacer una denuncia muy seria.
¿Qué
está
eso?
Pasando con los pollos asados?
¿Por qué?
Porque antes, ahora le llaman pollo a una codorniz, antes con un pollo comía una familia.
Seis.
El tamaño de los pollos asados es preocupante, han menguado hasta parecer... codornices. Vale. Eso no hay derecho a eso.
Y además, el indicador de la ruina, porque está el índice este Dow Jones de la bolsa, pero sí, el indicador de la ruina es que ya hay un sitio que venden medio pollo.
Sí. Y ya eso ha sonado regular, Yuyu, pero...
Medio pollo.
Es verdad.
Bueno, es así.
No sé, ya o nos vamos, te leo algo
tú
más.
Tú te llevabas antes un pollo y comías hasta el perro.
Yo te digo una
hasta
familia.
Hasta el perro le sobraba
y
algo.
Y te regalaban las papas fritas.
Y, sí, correcto.
Ciertamente grasienta. Wow. Pero,
y ahora ya no.
Ahora no.
Ahora hay que comprar un cartucho de papa, además de las que trae el pollo.
Sí. Y otro pollo.
Sí, señor.
Sí.
¡Ay, mensaje!
Pues buena, Yuyu y compañía. Pues mira, aquí vamos Ismael,
Paula y Fabiola.
¡Olé!
Pues mira, el tema de las cuentas, la contabilidad doméstica, bueno, yo para que te me engañes. Sí, eso lo lleva todo mi mujer.
Aquí Yuyu es como la chirigota, lo que diga mi mujer.
Está claro.
¿Mamá qué es?
Una crack.
Es que lo ha dicho toda ella.
Una familia numerosa.
Sí.
Sí.
Es verdad, es que hay que ver. No tenemos ni pollo, ni familia numerosa.
Ni familia, no tenemos ni pollo, ni familia, ni casa. ¿Qué está pasando, Yuyu?
Yo estoy teniendo ya una de las cosas que yo estoy teniendo, que yo tengo tres también, y los tres ya que están, van para arriba, ya los mayores, y ya empiezan a comer.
De manera
preocupante. Es verdad que antes comíamos un pollo para los cinco y ahora hay que comprar dos pollos.
Un pollo de esta actitud, dos o tres, vamos. Nada. Bueno, pues nada.
Y las pizzas, que ya hay que tener un italiano secuestrado en tu casa haciendo pizza. Para que te cunda.
Bueno, que muchas gracias a todos, que tenemos.
Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajes, vuestros audios, vuestros tweets. Gracias a todos. Pero tenemos más cosas que contar. Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este otoño el Duende recorre la provincia. Duende Festival Flamenco de la Diputación de Sevilla lleva a 15 municipios lo mejor del cante, el toque y el baile. Israel Fernández, José Valencia, Rafael de Utrera, Manuel Liñán, Argentina, Farruquito y Miguel Poveda. Consigue tu entrada en duendefestivalflamenco.com. Diputación de Sevilla, la cultura más cerca que nunca.
En Sevilla, lo mejor en producto y servicio está en tu mercado. Compra con confianza, calidad y cercanía en los mercados de abastos de Sevilla. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Porque lo bueno, lo cercano y lo nuestro está en tu mercado de abastos.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS. Más tecnología. Más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El 16 de noviembre, es decir, dentro de muy poquito, es el Día Internacional del Flamenco, ese maravilloso arte que tenemos en España y especialmente en Andalucía. Y desde aquí nos vamos a sumar ya a esta celebración, al igual que el artista que nos acompaña ahora.
Pues sí, el Teatro Cánovas de Málaga se enorgullece de contar con uno de los suyos, un guitarrista considerado como uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca contemporánea, que se va a subir, Yuyu, a las tablas del Cánovas con su espectáculo En Concierto, y con el que se va a unir a la conmemoración de estos 15 años ya de reconocimiento del flamenco por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tenemos el placer de saludar a Daniel Casares.
Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Qué tal? Oye, qué bonito nombre para esto, el Trasmayo, ¿verdad? ¿Qué marinero?
Pues sí, la verdad es que sí.
El Trasmayo, para que no lo sepa, es un tipo de red, ¿verdad?
Sí, un arte de pesca.
Sí.
Y bueno, yo gracias a la familia de mi mujer tengo mucha vinculación, ¿no?, con todo ese mundo y la verdad que me pareció muy apropiado, ¿no?, para esa alegría.
Oye, ¿qué tiene de especial este último concierto? Que se llama precisamente así, En Concierto. ¿Qué tiene de especial y qué hay de diferente en este espectáculo, Daniel?
Bueno, siempre tocar en la tierra de uno, ¿no?, siempre supone
ser profeta en su tierra. ¿Tú te consideras profeta en tu tierra?
Yo recibo mucho cariño de tierra, la verdad es que sí, no tengo ninguna pega y a lo mejor soy la excepción, ¿no? que confirma la regla, pero no lo sé, ¿no? Yo en mi caso no puedo decir que tenga ningún tipo de queja, ni de Málaga, ni de Estepona, que es mi pueblo, y la verdad es que muy, muy agradecido.
Oye, ¿quién te va a acompañar en el escenario, en este En Concierto?
Pues mira, iré acompañado de la segunda guitarra de Julián Belmar y de la percusión de Miguel Ortiz, el Nene, que son mis músicos de hace muchos años. Y nada, vamos a hacer un espectáculo muy íntimo también. Haremos un recorrido, pues, como yo digo, ¿no?, de las mejores jugadas de uno, de los temas de diferentes discos. Y también, por supuesto, tocaremos temas del nuevo repertorio que saldrá el año que viene.
Daniel, celebramos los andaluces, bueno, en definitiva todo el mundo, ¿no?, como se merece este Día Internacional del Flamenco, porque tenemos la suerte de poder disfrutar de este nuevo espectáculo tuyo, gracias también a que te sumas, ¿no?, a esa conmemoración.
Pues sí, hombre, la verdad es que debemos de celebrar ese día, porque los andaluces y todos, ¿no? Porque el flamenco es nuestra música, nuestra cultura, ¿no? Y tenemos que estar muy orgullosos de ella y no sentir ningún tipo de complejo, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado históricamente, ¿no? Un poco con el flamenco, ¿no? Que era como una música para gente que un poco del pueblo y tal, ¿no? Y eso al revés, eso nos tenemos que sentir orgullosísimos de eso y hacerlo sentir como nuestra bandera musical, ¿no?
Uh-huh. Acabas de llegar del Suma Flamenca de Madrid y también del concurso nacional, uh-huh, ¿no? De Arte Flamenco de Córdoba. ¿Cómo han ido? ¿Cómo han ido los dos?
Son muy dos escenarios. Muy bien, la verdad que en Madrid tocamos en el Teatro del Escorial y la verdad que fue maravilloso y el sábado pasado estuve en el Gran Teatro de Córdoba con la Orquesta Sinfónica de Córdoba y bueno, una experiencia maravillosa, ¿no? Así que deseando ya estar en mi tierra también.
Daniel, ¿cómo casa? Casa estupendamente. Casa estupendamente porque lo sé, pero me refiero, ¿cómo se lleva a la práctica algo tan innato y tan autodidacta como el flamenco con la Orquesta Sinfónica? Donde está uno rodeado de músicos que están partituras y tal, y es complicado o no?
Hombre, la verdad es que sí, porque ten en cuenta, como bien sabéis, que el flamenco es también muy, muy anárquico, ¿no? Claro. Muy libre, ¿no? Y está uno continuamente improvisando en el escenario, ¿no? Nos gusta, de hecho, sentir ese riesgo de esa libertad del no saber qué va a pasar, ¿no? Y claro, ese mundo sinfónico es totalmente todo lo contrario, ¿no? Está todo muy engranado, muy estructurado.
Más cuadriculado, más...
Claro, imagínate. Entonces yo al principio, la verdad, yo ya llevo varios años haciendo... este repertorio sinfónico, pero claro, al principio yo, con perdón de la expresión, yo iba cagado cada vez que iba a un teatro. Claro, yo iba, vamos, yo no dormía, no comía, me ponía malísimo. E incluso había veces que yo decía, tío, yo llegaba a mi casa de los ensayos con la orquesta y decía, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé hacer nada, ¿no? Porque era como, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y otra perspectiva, otra forma de afrontarlo, ¿no? En un concierto. Hasta que ya, bueno, hice clic, entendí, claro, un poco cuál es el método y ahora sí es verdad que lo disfruto muchísimo. Y bueno, tener cuando la orquesta empieza a apretar ahí detrás, imagínate, ¿no? Es la música en su máximo esplendor, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Además, claro, la guitarra siempre estaba ahí, como verá, en los espectáculos, sí, que verá, que siempre el guitarrista era el que acompañaba, pero que sea ya la protagonista de la guitarra flamenca, el solista, eso también tiene una responsabilidad.
Hombre, por supuestísimo, eso solo debemos a los grandes maestros como Sabica, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, que son los que pusieron el instrumento en el lugar que se merece.
Ah, pero al final, Daniel, con esa insistencia contra la orquesta y tal, al final lo bonito de la música es que la música es matemática, o sea, se llegue por donde se llegue, cuesta ponernos de acuerdo, pero ¿quién tiene que ceder más ahí, el flamenco o el sinfónico?
Yo creo que es una cuestión de que ninguno de los dos mundos pierdan su personalidad, vale, ¿no? El flamenco, o sea, yo cuando planteo un concierto con una orquesta, sería un error que yo pretendiera tocar como, por ejemplo, un guitarrista clásico, uh-huh, ¿no? O sea, yo no puedo perder mi ADN, ni pretendo que ellos lo pierdan tampoco. Lo que hay que hacer es, pues, encontrar ese punto de encuentro, ese punto que une siempre, ¿no?, los diferentes mundos, uh-huh, y una vez que lo encuentra es maravilloso, la verdad.
Daniel, ¿el flamenco es la salsa indispensable para cualquier espectáculo, para cualquier estilo musical? ¿Es lo que nos hace falta?
Flamenco hace falta siempre, siempre, y la música en general, ¿no? Hay una frase por ahí que decía, ¿no?, que la vida sin música sería un error, ¿no? Algo de eso, ¿no? Leí alguna vez. O sea que la música tiene que estar presente en nuestras vidas y de hecho lo está.
Pues vamos a recordar que el próximo 15 de noviembre vas a estar en el Teatro Cánova de Málaga con tu espectáculo en concierto. ¿A qué hora podemos
pues
verte?
Creo que es a las 8.
A las 8 de la tarde.
Yo que como querías, estaré desde antes...
¿Tú cuánto tiempo antes te vas, Daniel?
A mí me gusta estar en el teatro siempre mínimo un par de horas antes del, claro, concierto, un par de horitas, dos horitas y media, para calentar bien las manos, para respirar profundamente, ¿sabes? A temperarme, ¿no?, un poco con el lugar. y estar tranquilo, ¿no?
¿Y tú, cuándo te pones más nervioso? ¿Antes o después del concierto? Porque a mí me llamó mucho la atención una vez que hablé con mi querido amigo Eduardo Dávila Miura, torero, y le pregunté un día, Eduardo, ¿los toreros cómo? Porque yo siempre he hablado, dice, los toreros, dice, nos echamos a dormir la siesta. Digo, pero ¿un torero cómo se puede echar a dormir la siesta dos horas antes de pelearse con un bicho? Y a mí me sorprendió la respuesta de Eduardo, que me dice, pues mira, yo antes de la corrida duermo estupendamente, cuando no puedo dormir es luego, por la tensión, por la adrenalina que has soltado y tal, pero me sorprendió que tú puedas dormir. Por eso te pregunto, ¿tú cuánto te pone peor, antes o después del concierto?
Pues mira, la verdad, yo he tenido siempre la suerte de, no, hombre, siempre esa amiguita de nervios.
Sí, esa mariposilla.
Claro, la responsabilidad, ¿no? De querer hacerlo bien, ¿no? Y de dar lo mejor de uno mismo. Pero esos nervios que yo sí he visto y veo en algunos compañeros, ¿no? Que realmente tú les ves las manos literalmente de temblar, ¿no? Y eso es horrible, ¿no? Yo recuerdo que nunca en realidad he pasado por eso, ¿sabes? No sé por qué, pero por alguna razón a mí el escenario me encanta, ¿sabes? Me encanta, me gusta.
Y se nota,
quizás,
también,
si
y
tuvieras
se nota.
Que decir, si tuviera que decir a lo mejor un momento en el que me pongo más nervioso es antes, pero días antes, ¿no? Uh-huh. Porque como, no por nervios en sí, sino porque tengo ganas ya de que llegue el día, ¿no? De alguna manera. Y los nervios posteriores, bueno, pues no hay nada que resuelva un par de copitas antes de irte a la cama.
Claro, la dormidina. Daniel, pues muchísimas gracias y enhorabuena. Y que disfrutes, que es lo mejor, que disfrutes y que haga disfrutar. Porque cuando un artista disfruta, hace disfrutar a los demás. Esa es la base de
así
todo.
Es,
así que seguro que van a tener la gente de tu tierra la ocasión de disfrutar mucho ese 15 de noviembre en el Teatro Cánovas de Málaga. Gracias, Daniel, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Este otoño el Duende recorre la provincia. Duende Festival Flamenco de la Diputación de Sevilla lleva a 15 municipios lo mejor del cante, el toque y el baile. Israel Fernández, José Valencia, Rafael de Utrera, Manuel Liñán, Argentina, Farruquito y Miguel Poveda. Consigue tu entrada en duendefestivalflamenco.com. Diputación de Sevilla, la cultura más cerca que nunca.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. En el programa del Yuyu,
Desafinando ando.
Y estamos hablando de música, ya. Los micrófonos hablaran cuando estaban silenciados, estamos hablando de música, de guitarra, en fin.
De capricho,
la música tiene un gran poder, un poder que algunas veces os imagináis y otras no, pero depende del tipo de música, porque hay algunas músicas que son maravillosas y otras menos afortunadas, que de la sección que llega Alberto Miras, aunque antes me da a mí que va a presentar a alguien muy especial al que ya hemos presentado.
Claro, pero es que no me pero, es que no puedo comerme el postre, si no como el postre llego tarde.
Ya está, pero es que lo teníamos ahí, Juan Valderramas ha venido antes con nosotros. Y ya lo hemos presentado, tenemos que ir a ese trabajo.
Yo es que tenía una torrija en gloria con un helado. Digo, yo me tengo que comer esto y he llegado tarde.
Ha sido importante, porque ha dado muy buen testimonio. Sobre todo de la contabilidad y de los pollos. Yo me he quedado con lo de los pollos.
Lo de los pollos me ha gustado a mí.
Verdad.
Ahora son los pollos de gimnasio. Son gordotes, pero no tienen carne. Están todos
sí, sí.
Son pollos de gimnasio. A cualquier cosa.
Eso no se va nada. Bueno, pues mira, hoy hemos invitado a Juan. Juan, gran amigo mío. Hemos tocado juntos, hemos hecho muchas cositas. Juan es una persona que viene de una familia, artistazo.
Me suena a mí el apellido.
¿Te suena el apellido?
Suena, sí.
Nos ponemos de pie con el apellido de Valderrama.
Juan, mira, Juan, lo mejor que tiene es la historia que tiene. Juan tiene historia para dar y regalar. Podemos estar aquí toda la tarde entera, vamos a una bandeja de pestiño, dos o tres cafés, y podemos estar aquí.
Una torrija, ¿qué quiere? ¿Más pestiño?
Porque se me está bajando el azúcar, chao.
Claro, claro, que está ahora...
Ahora mismo, Gloria. Y Juan, interesante todo lo que hace. Juan, sabemos todos que es... Él es... gran periodista, estudió periodismo, ha trabajado mucho en radio.
Se le nota.
¿Tú? Se le nota. Hombre, Juan habla en categoría. Vocablos de 30, 40 euros, frases disyuntivas, conjuntivas, lo tiene todo. ¿Sabes? Y bueno, pues Juan, la música que hace es una música para un público inteligente, defensor siempre de la copla, de las buenas armonías, de las buenas melodías. Hoy día es complicado entender eso y Juan consigue llenar teatros y obligar a la gente a escuchar esa música. Y Juan, en el espectáculo nuevo que vamos a hablar ahora, que se llama Historias de la Copla, cuenta bastante bien cómo se desarrollan las coplas, cómo venían de la política, muy politizada, y venían todo muy sexualizado, y estaba todo muy... Todo eso, Juan lo canta, lo cuenta, y lo dice de una manera exquisita. ¿Qué te ha parecido, Juan?
Bueno, está cerca de la realidad. No te voy a decir que no.
Se ha aproximado.
Está bastante cerca de la realidad. Has creado ahí un paráclito de
¿Ve tú esa palabra? ¿Esa palabra qué? ¿Cómo es la palabra? Te lo estoy diciendo.
Periodista. Tú le dices a mucha gente que hay un paráclito y va por insecticida.
Hombre, claro, por si te hace...
No, eso es que está lloviendo. Ay, claro. No, vamos a ver. Yo lo que hago es contar lo que a mí me han contado. De alguna manera ya soy mayor. ¿No lo parece?
No lo parece.
No lo parece, no. Pero lo soy. Voy siéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que te das cuenta de que esa época última de las compañías que yo viví de niño, ajá, hoy en día eso es mitología de la música en España. Claro. Y lo que a mí me contaban y lo que yo veía en esos teatros portátiles, Girando, Molina, Farina, Valderrama, Emilio el Moro, La Niña de la Puebla, La Vaguera de Jerez, esos artistas que hoy son esos mitos, pues tiene un valor. Entonces, ¿quién son realmente esos tipos? ¿Quién eran realmente esas personas? ¿Cómo llegaron ahí? Y los autores, ¿quién era realmente Rafael de León? Ole. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cuento la letra pequeña de la historia, que es lo que a la gente le mola. Y hay un auge en el gusto por la copla debido a diversos factores. Uh-huh. La iconografía de la publicidad con Lola Flores, por ejemplo, Rosalía, por ejemplo, y otros artistas que se han acercado, muy jóvenes, al género de la copla, la han hecho suya, lo hacen, uh-huh, a su manera. Yo no tengo nada que decir. Y han despertado interés entre las nuevas generaciones, que vienen a ver el espectáculo y les seduce la historia, que es lo que yo siempre pensé que había que contar, porque quien canta copla hay y lo hace genial y mejor que yo y todo lo que queramos. Pero la historia había que contarla de una manera que yo creo que no estaba contada. Y eso es el espectáculo.
Pero es que la copla no se puede desligar de la historia.
No.
Porque si no, nos quedaríamos...
Pero hay que sacarle un poco de... ¿Sabes, mi arma, lo que te voy a decir?
Sí, sí.
Mira, cuando te veo venir por las paredes del huerto. Esa manera, yo creo que está desfasada y hay que contarle a la gente quién era de verdad Manolo Escobar. la vida real de Joselito, tío. Joselito tiene una vida que ríete tú, es una película.
Joselito, el niño de el niño cantor.
El niño cantor.
Que acabó de mercenario en Angola.
Sí, sí, tío. ¿Qué dice? De mercenario
sí,
en Angola.
Sí, sí, sí. Joselito, cuando cambió la voz y la pubertad, Joselito tuvo una infancia y un adulto y acabó de mercenario en Angola. Joselito, el del el pequeño ruiseñor.
Sí.
Vamos, que lo ha contado él.
Claro. Y cuando no tenía que tirar tiros en el ejército, se iba a la selva solo. A cazar animales él solo por ahí, o sea, son anécdotas. Por ejemplo, pues la infancia de Manolo Escobar, sus hermanos dedicándose al extraperlo, él dando el agua desde un piso del barrio chino desde una ventana, o sea, es que son cosas muy bonitas y a la gente al final eso le seduce muchísimo esa historia y se lo pasan. Cantan todo el repertorio, porque claro, yo...
Sí, pero es que la gente, Juan, cuando vemos un artista, la gente piensa que todo el mundo ha nacido artista y que no había un antes de llegar a esto. Decíamos antes de Amancio Ortega, que todo el mundo piensa que Amancio Ortega cuando nació le dijo al médico, señora, ¿tenía usted un multimillonario? No. Sí. Y los artistas...
Regraban por Rey Unzara.
Claro, ¿no? Y todos ahí... En tu mismo caso, por ejemplo, yo estoy viendo que dice, tu pasión oculta hasta el 2001, tú no le cuentas a tu padre que a ti te gustaba cantar.
Fíjate.
No. Y claro, otra cosa es que tú le digas, que yo se lo diga a mi padre, que en paz descanse, que era mecánico, que le diga, papá, que yo quiero ser cantante. Y le diga, vale, pues vale, pero que tu padre aquí, que tú le digas, papá, que yo quiero cantar.
Que no eso lo sabía, es que no lo sabía el padre.
Analízalo. ¿Por qué una persona, teniendo unos padres así y teniendo esa vocación, se la calle y la oculta?
Claro, porque...
Porque nunca crees que vas a ser digno.
Claro. Claro, claro.
Es una rémora muy grande.
Es una losa grande.
Coño, ¿quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a tomar en serio a mí llamándome Juan Valderrama? Pues era el que cantaba bien el padre. Que entre otras cosas claro, es verdad. Claro. Pero bueno, quitando que sea verdad, luego yo tenía algo que decir. Y eso es lo que mi padre se dio cuenta y me dijo, mira, tío, tienes que intentarlo porque si no te vas a quedar toda la vida con la duda de con si hubieras podido ser o no.
Claro.
Y esa duda te va a impedir ser feliz.
Vale.
Y por eso tardé.
Hazlo, claro, y ya está.
Pero nada más que la historia, Juan, que tú has vivido en casa ya es para un espectáculo solo, pues, seguro.
Bueno. Eso ya, vamos.
Sí, da para un serial gordo.
Vale, vale.
¿Por qué? Porque digamos que mi padre... Mi padre es el último dinosaurio de una dinastía de sangre azul del flamenco, o sea, de los Marchena, Pinto, Pastora, Vallejo. Imagínate. O sea, de la época dorada, digamos, de la ópera flamenca. Mi padre es el último, el más joven, el último en llegar, pero quizá, pues eso, duró muchos años, entonces vivió una vida muy, muy extensa. Y además luego fue el primer cantautor de este país, en el género copla él también hace su aparición con un éxito tremendo. En fin, tiene una vida por demás interesante, pero creo que como vivió tantos años, quedó como testigo.
Qué suerte.
Para dar testimonio de todos sus compañeros. Y ese es el conocimiento, de alguna manera, que me toca a mí, que nací con edad de ser su abuelo. Pues, con 60 años se ponía a tener hijos, tío. Es que era muy fuerte lo de este hombre.
Bueno, eran los pasatiempos de la época.
No había tele, no había internet,
ni había
Netflix.
Había bingo,
había bingo.
Y cuando, tuvo 22 hijos, creo. Entre,
por eso no había
entre 22, creo que sí, tuvo, sí, entre sí, tocata sí. Y eso.
Y fuga, y tocata y fuga.
Le gustaba más la tocata que la fuga.
Vaya leña, ¿no? Montón loca de ensayo en el maternal, ¿no?
Claro, había peleas en broma, pero luego había reconciliación.
Sí, sí, sí. Eran los primeros pimpin. Bueno, era el pimpinela.
La verdad que el picadillo este de...
Un espectáculo.
Se lo inventaron ellos, ¿no? Lo invitó mi padre para, pues, como de broma, vamos a hacer esto un día. Sí. Con tan mala suerte para ellos, porque hicieron cosas preciosas, sí. Las peleas en broma a ellos no les gustaban. Lo que pasa es que en el público
arrasaron.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mucho cuidado con lo que grabas, querido artista.
Que puede gustar.
Porque eso que tú haces un día, puede que te persiga hasta el resto de tus días y que se coma toda tu obra.
Sí.
O sea, estoy harto de conocer casos de artistas que le piden su éxito. Yo, canta esa. Que todos...
Y tú dices,
tío,
¿esta te va a quedar?
¿No queréis otra? Mejor. No, ¿por qué? Porque es algo que te persigue. Ese fue el caso de mis padres con las peleas en broma. Pero qué duda cabe que hicieron feliz a la gente en aquel momento.
Pues ya está, para la gente que darle el artista final tiene que dar a la gente lo que quiere.
De alguna manera.
De todo esto, Alberto, tú le vas a rayar los oídos con lo que tú traes.
¿Seguro?
No, voy a aguantarlo un poquito, un poquito. Oye, el tema que le escribe a Sabina, ¿cómo te nace a ti? Porque Juan no para de inventar cosas, pero esa película, que ¿cómo te creas tú esa película? La letra es un espectáculo también.
Sí. Esta, ¿no? Sí.
Esa es.
La de la Cibele, que le llaman. La
Cibele le llama a todo el mundo.
Esto es un soneto en endecasílabo, que yo desdoblé para hacerlo canción, y Jesús Bola le puso música.
Qué lujo.
Disco de Oro.
¿Te la has tocado tú conmigo?
Correctísimo.
Por esos pueblos.
Por esos pueblos,
benditos.
Cuánta calidad, cuánta historia, cuánto... Qué orgullo podernos... Yo tengo que decirte una cosa, Juan, y... Yo estaba en otra emisora y yo llegué a presentarte en una de esas galas que
cuando
se hacían
yo
hace tiempo
el pelito
ya.
Largo,
y yo era también un poquito
estaba
más.
Todo bueno.
ahí estaba en gloria.
Pero también tengo que decir que tengo la enorme suerte de poder compartir mesa contigo y tu padre siempre ha sonado mucho en casa de mi familia, mi abuelo. Para mí es un orgullo también poder charlar contigo, que nos cuentes esa historia y tener a tu padre tan presente también. Para mí es un orgullo y bueno, es también un homenaje a los que están arriba de la suerte de poder.
Y mi madre, porque todo el mundo piensa que mi padre era hermafrodita.
Sí.
O sea, tenía los ojos solo. No lo era. Era muchas cosas, pero hermafrodita no llegó a ser nunca.
¿Y tu madre?
Mi madre tuvo mucho mérito porque le dio mucha juventud, le acercó mucho a un público que trascendía el ámbito del flamenco. Ayer fui a la sombrerería que él se hacía los sombreros porque conservan la horma y me han hecho un sombrero de los suyos.
Qué maravilla.
Porque
qué bonito.
Lo quiero regalar a una persona a la que quiero mucho. Y ayer lo recogí, aquí en Antonio García. Le hago público,
sí,
porque
por favor,
es un pedazo de fenómeno.
A mí me da pena que se haya perdido los muebles antiguos de las casas, ese cajón que había abajo con discos.
Sí,
que tú
sí.
En todas las casas, fuera donde fuera, había un abajo a la derecha
un ratito, se tu de
una
rodilla,
pila de discos y ¿verdad? Ahí había discos de Manolo Escobar, del disco de Belter, ¿te acuerdas? De Belter,
sí.
Manolo Escobar. Farina,
¿sabes por qué?
Y todos esos clásicos.
Sí, señor, mira, clásico. Manolo Escobar es uno de los que he incluido en el repertorio porque me parece que se habla de él en minúscula.
¿Sí?
Y no está bien, sí. Hay una especie de desdén supremacista en la copla hacia según qué artistas. Sobre todo hacia los que más dinero han ganado. Eso es imperdonable en este país.
Eso es,
y hacerte viejo es imperdonable.
Eso es envidia pura.
Hombre, claro. Entonces Manolo, hombre, vamos a ver, no era el artista más profundo de todos ellos. Pero, ojo, 30 éxitos, ¿quién puede decir que tiene 30 éxitos? Manolo todo lo que cogía lo convertía en éxito. Entonces, oye, algo tendría, ¿no? Vamos a hablar con respeto de la gente. Y yo lo he querido incluir y ponerlo a la altura de un Miguel de Molina o de un Rafael Farina o de un Antonio Molina, porque la tuvo.
Solo se le atribuye el carro.
Claro.
Y el que viva España, en fin, que hay muchas cosas.
Pero yo te digo que empezamos una tarde, la dedicamos, sigue la canción si puedes. Y las de Manolo las siguen todas.
Claro, mira, eso mismo lo dijo Georgie Dan, porque Georgie Dan, que por cierto era un músico
pedazo de músico
de jazz maravilloso. Sí. Georgie Dan se ponía a tocar el piano y era un músico. Pasa que, bueno, hacía la música que hacía porque era lo que le daba de comer, ¿no?
O porque le tocó.
Pero Georgie Dan, cuando le criticaban esas cosas, yo siempre dije una cosa, la gente que triunfa, triunfa por algo, aunque a ti te guste o no te guste. Entonces yo a mí el que triunfa...
Algo tiene.
Yo lo respeto, aunque luego me gusta o no me gusta, pero el respeto no se le puede perder. Y Georgie Dan lo dijo en una entrevista cuando decían, es que usted hace música, usted se le dice que hace un tipo de música, y dice, sí, pero yo te digo a ti, carnaval, carnaval, y tú sigues la canción.
Pues no es difícil.
Y eso es así.
No es difícil.
Eso es así.
O un estribillo bueno de chirigota,
claro,
gordo,
claro,
que la gente te cante por la calle.
Que queda.
Sí. Es que hace la sí, hazlo tú.
Hazlo tú. Eso está ahí.
Oye, hazlo tú. Gana 20 millones de euros de autores, hazlo tú, haz un hit mundial y luego hablamos. Entonces.
Verá cómo te escucho autores, ¿verdad? 20 millones de
euros. 20 millones de autores. ¿Qué es eso? Eso son los padres,
Serán los padres, ¿no? Autores ahí quedó, en autores.
Dale, que nos echan de aquí.
Venga, vamos a darle. Venga. Vamos a arrancar con nuestras cositas, mira.
Venga.
Voy a ponerte un audio.
¿Cómo se nota que es de radio, ¿eh? Si no, yo no te lo he dicho
yo. Yo le he puesto notas tenidas, porque el chaval ha aguantado arriba como ha podido.
Pero lo hacen en serio, ¿verdad?
Hombre, él canta como...
Ánimo.
Como si frena un Iveco cargado.
Vale.
De palé de agua, de palé de agua.
No me lo anuncies, tú tíralo.
Dale. Eterna soledad.
Es glorioso. Es. No puedo ni hablar. Emocionado.
¿Para qué?
Hay que correr
para
son
que correr.
Canciones de las que yo llamo de tono variable, ¿eh? De tonalidad aleatoria, ¿eh?
Bueno, vuelvo a repetir lo mismo, es que cantar no es fácil.
Eso
no es fácil.
Un amigo de mi padre decía, cantaba un poco parecido, ¿no? Y decía, pues yo me escucho muy bien por dentro. Sí, sí, sí. Él se escuchaba bien por dentro, el problema era por fuera.
Es el problema, sí, el problema. Ellos que cantan, lo que hablábamos, uno de los primeros, ellos dicen, lo estoy bordando. Sí, Gordon, el problema Gordon. Lo tiene tú, que sí, está, escuchando raro. Está escuchando raro. Sí. ¿Sabes? Te voy a poner ahora una Karol G, ya que te gusta la música moderna.
Por favor.
He puesto Karol Gil, porque yo no sé de qué va la película.
Karol Gil.
Esto parece que tiene como poca cobertura. Canta como con la puerta de ruido mal ajustada en el compresor, como que se va cortando ahí, y la verdad es que todavía no he llegado a entender qué es lo que ha querido cantar ni cómo. Mira, ¿sabes?
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
¿Cómo cobertura?
Seguramente estarías bailando esta con mi hijo. Como otra cosa.
Estaría bailando con mi hijo.
Hombre, que sí. A ver si hacen la pausa.
Está bien apuntado.
Conmigo. Nos van a ser conmigo. Claro, conmigo.
Es que sería complicado no hacerlo. Claro.
Imagínate, ¿no?
Pero esta señora Shakira, es que da la sensación de que ella ha dejado el radiocasé en Utrera y se ha ido al cruce de la cabeza y trata de escuchar desde allí. Porque está como muy, muy lejos.
Ahora,
¿no?
Explícame tú a mí, ¿por qué?
Un consejo.
Venga.
No pongáis el playback. Es decir, ponerlo al principio para empezar y luego quitarlo. Vale. Porque es muy mal, amigo, el playback. Sí. Quitarlo. Entonces ya poder... Ahí.
Pero es que si le quita el playback, ¿la qué forma puede ser menúa?
Pero no tiene elemento comparativo. No, entiéndeme.
Lo que no tiene es elemento. No tiene nada.
La canción se llamaba...
Esos traumas.
Se llamaba con mi higo.
Con mi higo.
La versión nueva. Claro,
es que importante es la pausa y la coma, ¿eh?
Las comas, por favor.
Pero lo que ha pasado conmigo.
Lo que es importante es un franco tirado a tiempo. A tiempo.
Es enternecedor.
Bueno, Karol Gil.
Ahora te voy a poner un problema de letra gordo. Venga. Este que a lo mejor la canción tenía más letra que una hipoteca de 30 años, pero aquí se ha venido arriba. Dale ahí, ¿verdad?
Dale tu cuerpo, vería Maracena, tu cuerpo me encanta, la noche no se nada. Dale tu cuerpo, vería Maracena. Maracena.
Maracena.
¿Cómo es la dislexia?
Este que canta Yoda es el que canta.
¿Cómo es? Es difícil cantarlo así.
Ay, qué arte.
Yo digo una cosa, el pacharán después de comer hay que regularlo.
Sí.
Porque no decir Macarena, Macarena es mucho más fácil. Me ha recordado a mi abuela que decía...
Maracena, dice.
Franta.
A ver, por otro, una franta.
Una franta. Una franta, decía. Claro, es mucho más difícil...
Decir franta.
Y decir Maracena. Es que es muy difícil, tío.
Pero mira.
Dale tu cuerpo, vería Maracena.
Dale tu cuerpo, vería.
Es buenísimo.
Es que es otra letra.
No, es que es otra. Es que le habrán dicho, cántate esa misma.
Esta misma.
Pero están mal asesorados también, ¿eh? Pero,
mira que, esta canción de la Macarena es de las pocas que tú cantas aunque no te sepa la letra, claro, porque tiene eso de Caballo y Rey, ¿no?
Esto no tiene nada, ¿no?
Otro gran éxito.
Más fácil que la tabla del uno, claro. Esto no tiene nada. No. Nada. Y ahora te voy a poner, esto es realmente, esto te lo juro por Dios, que es un casting de verdad.
Venga.
Un casting de verdad. Te lo juro por... Una mezcla entre Tarzán, un perro en celo. Y afina, ¿eh? Ahora sube. Como una de Vivarian con perlita.
Sí.
Una pena, ¿no?
Bueno, de tono no está mal.
No, no, afina, espérate, que ahora viene el grito de Tarzán.
Sí. No, o sea, ahora viene el director y le hace la maniobra de Heimlich por atrás para que se cree que está atragantando con algo.
¿Cómo lo ves tú?
Ahí ha entrado modo alarma de Prosegur.
Es que es...
Juan, te juro que es un casting.
No, te lo digo que...
¿Cómo se puede cantar eso? Tú estás sentado en la mesa, ¿tú qué cara le pones?
Yo estoy emocionado.
¿Tú estás emocionado, no?
Estoy emocionado porque, mira... Vamos a ver, ¿por qué no cogen en la voz a esta gente?
Eso.
No se enteran.
Es que la voz es aburrida, con estas cositas más divertidas.
De vez en cuando hay que poner a un fenómeno de estos, incluso premiarlo. ¿Por qué? Porque, sí. Porque esto tiene mucho mérito, sí, tío. Sí, sí. Y al fin y al cabo esto lo metemos en un estudio. Tú eres productor.
Uf.
Y sale cantando mejor que Bing Crosby.
Te digo una
Yo
cosa.
Creo que
Eso es horrible.
Te digo una cosa, lo de la producción hoy día ya, a ver cómo entendemos eso. Porque tú ahora haces un tema y vas a las compañías y te dicen, es que la industria no demanda esto. Y ahora llega un chaval, se mete en cualquier lado, hace cualquier cosita y te dice, esto sí.
Claro, es un momento.
Y dices tú, bueno, ¿y qué hacemos de verdad? ¿Qué hacemos de verdad? ¿Por dónde tiramos? ¿Cuál es el camino?
Está uno perdido. Yo estoy ya diciendo hace muchos años que el Ministerio de Cultura o la SGAE o algo debía de crear el premio, un premio viendo todo económicamente, que fuera el premio Déjalo Ya.
¿Para qué te meten nada?
¿Para qué te meten nada?
Y ya había entendido un premio al viendo todo.
A gente que canta así, que le dé tu 20.000 euros para que se olvide de esto y ya no... Y que se dedique a otra cosa.
Como de 20.000 euros hay una cola que no vea. Imagínate.
Qué maravilla. Oye, de Alberto, pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado estas interesantes historias.
Deberías volver más y contarnos más.
Debería volver
de ti,
muchas veces.
Por supuesto.
Habla del medio pollo, del medio pollo. También en Andalucía. Pues cosa sí. que no hago hace mucho tiempo. Fíjate, Historia de la Copla va por toda España y por aquí no va a venir. ¿Cómo
Oye,
va a ser?
Pues no. Andalucía, pues, hay que coger esas historias de la Copla, historia de todo.
Rata, a quien corresponda. Exacto. Hombre, por favor, a quien corresponda.
Que puede que les guste.
Sí, señor. Podemos
eso es lo peor, que puede problema. Que
incluso les puede gustar.
Gracias, Juan Valderrama. Gracias, Alberto Mide. Bueno, yo voy a despedir con un poquito de caña.
Anda.
Lo tocamos todo, todos los palos, esto,
A mí es que me gusta empezar los lunes y despedir con el programa con energía. 17, The Winger, se llama este tema.
Para
SG
que tiene.
Hombre. Bueno, señores, pues hemos llegado aquí al final del programa del Yuyu del día de hoy, de ya el lunes, empezando la semana. Así que mañana, si Dios
mañana viene,
que nos escucha, volveremos a partir de las 3 de la tarde. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias, Charo Pérez.
Adiós.
Gracias a David Hidalgo. Adiós. Kiko Canterla en la producción. Nuestra querida Paula, ¿no?
Que Paula, sí, que está ahí aprendiendo.
Y Maruca Bermúdez en la producción.
Puede saludar a más gente, si
Fernando
Peña, que está ahí.
Bueno,
Fernando Peña. Ah, Fernando, sí, perdón,
hombre, claro,
creía
claro,
que era el otro.
Está Fernando García, está ahí. Es que está todo el mundo. Hoy tenemos público para ver la despedida. Gracias a todos. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Que tengan buen día.